Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí estamos, en la tertulia de las noticias como son.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias. También, por supuesto, aquellos oyentes de Radio Martí, esos oyentes fieles de Radio Martí, en las ondas media o en la onda media y en las ondas cortas en que transmitimos y transmite Radio Martí. Gracias a todos por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el adjunto canciller cubano compara el 11J con el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Estamos hablando de esta nota que recoge el diario 14 y medio con el subtítulo Carlos Fernández de Cossío asegura que no se prevé ningún cambio que permita a los cubanoamericanos abrir empresas en la isla. Y de esto se ha estado hablando en los últimos días.
Y realmente es lo que más interesante parece, ¿no? Es una entrevista que él da a Tim Padgett, que es el editor de la cadena pública de Estados Unidos o del Estado, WLRN. Y aquí hay unas cuantas cosas sobre las MIPYMES, las inversiones de los cubanos, que me interesa mucho más que esta cuestión del 11J. Y lo compara con el Capitolio y hace unas comparaciones ahí que son un poco absurdas, pero bueno, más adelante vamos a ver la noticia.
Venezuela mandó más petróleo a Cuba en septiembre, pero dos tanqueros aún no han llegado y se está informando que paralizadas están las patanas turcas. Rotura en Rentel, el 30% de Cuba está oscura, en fin, es todo negativo.
Es todo negativo, todo oscuro, y no solamente oscuro porque se va la luz, oscuro también por la información que da el gobierno, porque aparentemente está entrando petróleo. ¿Dónde está el petróleo? Lo están reservando, lo tienen en reserva, lo tienen ahí guardado en barcos porque se les quemó una parte de los tanques de Matanzas, y hay informaciones de que están utilizando tanqueros como almacén, así que no sé para qué.
Y hay también otro comentario que está tomando fuerza, que aparentemente lo están revendiendo.
Bueno,
eso lo ha dicho Joanny Sánchez en el día de hoy.
Sí, señor, eso sí, lo en su podcast.
Y claro, y en las calles también se comenta eso.
Es que cualquiera habla y pregunta, porque señores, ¿dónde está el petróleo? No hay luz y están llegando los tanques de petróleo de Rusia, de México, ya llegaron, no están llegando, llegaron en su momento. Y también siguen los de Venezuela. Venezuela está aumentando la exportación de petróleo a Cuba.
Lo hizo en el último mes.
¿Dónde está el petróleo?
Además, el desgaste del turismo en Cuba comenzó mucho antes de la pandemia. De acuerdo con el análisis del economista Pedro Monreal, no existe una recuperación pospandemia del turismo respecto al nivel precedente.
Sí, señor. Interesante.
Lo que se pensó, no pasó.
No pasó. Bueno, pues Miriam Leiva nos acompaña hoy. Miriam Leiva, como todos conocen, es una de las tertulianas de las noticias como son, periodista independiente, se encuentra en La Habana y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Es periodista independiente y tiene su columna de opinión en Cubanet. Así que con Miriam nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás,
Miriam? Bueno, un saludo para todos. Aquí mucha agua. Esto ha sido lloviendo torrencialmente desde ayer.
Eso no es bueno, sobre todo para las construcciones viejas de La Habana. Pero bueno, La Habana
es
vieja,
bueno para
todo
la agricultura, pero
claro,
para otra
claro,
cosa,
claro, claro,
como
claro.
Es que usted menciona.
Vamos.
Bueno, Carlos Fernández de Cossío asegura que no se prevé ningún cambio que permita a los cubanoamericanos abrir empresas en la isla. Todo esto en el contexto de una entrevista con la emisora WLRN a Tim Payet, este editor de esta emisora, abordó las relaciones bilaterales con Fernández de Cossío, que argumenta, como en anteriores entrevistas, que se ha avanzado en algunos asuntos técnicos, especialmente relacionados con las migraciones, pero también en educación, cultura o legislación, incluida la antiterrorista. Sin embargo, vuelve a reprochar que la administración Biden mantenga una línea que considera continuista de la política de su antecesor, en concreto en lo que afecta al embargo. El entrevistador recuerda al funcionario que la Casa Blanca ha frenado una eventual reedición del deshielo por la represión desatada tras las protestas del 11J, tras las que se produjeron pues miles de detenciones. Miles de personas participaron en las manifestaciones en Cuba hace más de 2 años, miles de personas, y unos pocos cientos fueron procesadas, argumenta Fernández de Cossío, que atribuye los arrestos y posteriores condenas al vandalismo y no a las reivindicaciones que se hicieron aquel día en las marchas, según él. Otra de las preguntas, para ser más puntual, ¿no?, de esta conversación, es la que aborda las comentadas medidas de flexibilización del sector privado. Y Fernández de Cossío desmiente tajantemente que Díaz-Canel hablara en Nueva York de posibles cambios legislativos para permitir que los cubanoamericanos sean o sean negocios en la isla. Dijo, y lo voy a citar: "Me sorprende lo que usted dice, porque yo estuve en esa reunión y el presidente nunca dijo eso. Quien informó eso no estuvo o no recordó bien lo sucedido en ese lugar". Cierro comillas, aclara el viceministro, quien subraya que los cubanoamericanos serán bienvenidos como cualquier otro inversor extranjero y con sus mismas condiciones, pero que solo los residentes pueden constituir una empresa. El funcionario aprovechó para restar importancia a posibles medidas de Washington para facilitar créditos o cuentas en bancos de Estados Unidos a dueños de micro, pequeñas y medianas, las conocidas MIPYMES en Cuba, con el fin de promover el sector privado. Hay dos párrafos más. Más adelante lo comparto con Miriam y con nuestros oyentes también.
Vamos a comenzar contigo, Miriam.
Bueno, estas son dos cuestiones que demuestran el doblez, las falsedades del gobierno cubano, que utiliza lo que se ha dicho y además nunca es claro. En el caso de los presos, bueno, sabemos que lo único interesante que hay en lo que dijo Fernández de Cossío fue que reconoce que hubo miles de personas protestando, y eso es importante porque en Cuba eso no se había dado, bueno, por lo menos en estos 64 años. Y sí existen, y ahí es donde viene la negativa de él, el doblez, que sí existen una cantidad de presos que no estuvieron en actos vandálicos y se aprovechó para sencillamente reprimir a las personas que tuvieran opiniones o que hubieran hecho denuncias. Y esto lo estamos viendo que todavía están siendo condenados. Entonces, en cuanto a lo de los empresarios cubanos, americanos, hay que reconocer que Díaz-Canel, lo publicado, porque hay una cuestión, lo publicado de Díaz-Canel, con por lo menos en la prensa cubana, sobre esa reunión, fue muy, muy escueto. Y ahí, inclusive en la parte que él se opone hasta en la televisión hablada, se ve muy escueto. Lo único que se oye o se ve es lo que él dice, que dice: todos los que quieran construir serán bienvenidos. Hay una cuestión ahí. Es posible que fuera de, digamos, sea de esto público, pues él haya tenido unas palabras un poco más abiertas y que diera la sensación a los cubanoamericanos que les iban a abrir más posibilidades de invertir en Cuba. Esto es un juego ya viejo por parte del gobierno cubano. Cada vez que tiene interés en utilizar a los empresarios cubanoamericanos, pues les tira, digamos, la carnada. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Realmente está que ellos van a hacer en noviembre la cuarta conferencia de la nación y la emigración. Y un poco que están dejando, como vengan acá y vamos a ver, y no lo dicen claro, pero casi que le están prometiendo que una de las cosas que se va a tratar es esto, y que indudablemente si vienen lo plantearán, si el gobierno no lo tiene en la agenda, sí lo van a estar planteando. Esto es realmente muy lamentable que se esté produciendo, porque si hubiera capitales de los cubanoamericanos aquí invertido en Cuba hace muchos años, que la economía cubana no estuviera en la situación que está, y que, como hizo Vietnam, como hizo China, de los capitales en el exterior, pues estuviéramos floreciendo y no tuviéramos esta situación tan terrible. Eso se ve inclusive en las pymes, en las MIPYMES, o sea, prácticamente una gran parte de ellas tienen el dinero de los familiares, los amigos, en fin, de que viven en Estados Unidos, que son cubanoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que eso sí ha fructificado. Y en estos momentos la importación de alimentos reales o de cuestiones esenciales en Cuba, que hasta el gobierno ha tenido que contratar con ellos, son de los particulares. Entonces, hay una realidad. Este es el juego de siempre del gobierno cubano. Le está diciendo, bueno, quizás puede ser, deja que hay especulaciones y después de pronto les corta la sala. Los cubanos americanos no son tontos. Los empresarios cubanos norteamericanos por algo han tenido éxito, porque saben hacer los negocios, saben ser utilizar las vías legales y sobre todo no tener esos dobles estándares.
Claro. Dos cosas nada más. Le paso a José Luis, que tenía algún párrafo más que leer. Uh-huh. Comparar, señor de Cosío, comparar lo que pasó el 6 de enero aquí en el Capitolio, compararlo con el 11J en Cuba, es una de las comparaciones más tristes y más mal logradas que haya hecho un ser humano en la vida. En Estados Unidos, simple y llanamente, hubo unas personas que vandalizaron el Capitolio y trataron de impedir que se desarrollara el final, o por lo menos las elecciones democráticas de los Estados Unidos. Que se certificara, pues, o sea, que llegara al final el proceso democrático electoral en Estados Unidos. Esas personas fueron detenidas, muchos de ellos, por supuesto, los cabecillas, y están siendo condenados después de la investigación. Lo que pasó en el 11J en Cuba fue una explosión popular contra una dictadura de más de 60 años, una explosión popular donde se pedía libertad, donde se pedía un cambio de gobierno. ¿Que hubo vandalismo? Sí, hubo vandalismo, y bueno, el que realizó el vandalismo tendrá que pagar por vandalismo. Pero, por ejemplo, vamos a un solo caso, y ya le paso a José Luis, Joan de la Cruz, por filmar lo que pasó en San Antonio, lo metieron preso. Después lo soltaron, lo metieron preso. Es decir, en Cuba, mire, no todos fueron vandálicos los actos, al contrario, fue un pueblo pidiendo libertad, y eso lo sabe muy bien el señor de Cosío, que reconoció, como dice Miriam Leiva, que fueron miles y miles de personas los que salieron a la calle. Qué bueno que reconoció que hay miles y miles de descontentos en Cuba, y que por eso tuvieron que actuar de la manera que tuvieron que actuar.
Pienso que con eso de miles y miles reconoce que el hecho estuvo ahí.
Claro que sí.
Quería volver a lo de las MIPYMES y estaba pendiente. Él responde: Cuba no está esperando que Estados Unidos actúe en medida alguna. El crecimiento del sector privado en Cuba es una decisión nacional. Fernández de Cosío indica que los dueños de las MIPYMES también sufren el bloqueo económico, pero Cuba no necesita una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado en Cuba prospere. Admite que ha habido una mala gestión, ineficiencia por parte del gobierno, y admite que hay que mejorar las cosas, pero lo fundamental no cambiará. Y me quiero remitir a lo que se ha venido anunciando que no se llega a concretar. Se había dicho, estando aquí los MIPYMEROS, de que el gobierno del presidente Biden iba a anunciar el levantamiento de las restricciones para ayudar a las MIPYMES cubanas. Esto no ha llegado. Estamos esperando a ver qué pasa, ¿eh?
De todas maneras, bueno, yo creo que de Cosío se ha quedado con un discurso bastante viejo, se quedó medio paralizado ahí en el mismo
pero no, como dice Miriam, es verdad, es la táctica de siempre.
Es la táctica.
Es por el
eso,
tirar el anzuelo.
Por eso se quedó, lo hacen siempre, cuando Obama se hizo. Recuerdo que después del discurso del presidente Obama en el Gran Teatro de La Habana, salieron y allí le dijeron hasta imperialista. Después salió Fidel Castro, que vivía cuando eso todavía, ya bastante viejo, y escribió el hermano Obama como para parar todo aquello. O sea, es la táctica. Yo hago como que estoy abriendo a ver hasta dónde tú me das y después tranco para que no entres demasiado.
Vamos, Juan, que este hombre se me agita mucho.
Es
vamos,
verdad,
vamos.
Es que es lo mismo siempre.
Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Tiene agua por ahí?
Sí, tómela, porque lo que le voy a leer ahora viene en complemento de lo que acaba de pasar. El gobierno cubano ha lamentado la pasada semana, como todos sabemos, ¿no?, la escasez de combustible que atribuyó a los incumplimientos de los proveedores. Sin embargo, su principal socio en este campo, Venezuela, ha enviado en septiembre una de las cantidades más altas contabilizadas desde el 2016, un total de 86.000 barriles por día. Con un pequeño inconveniente, una parte de esa carga no ha llegado aún a los puertos cubanos, así está reportando 14.5. La cifra supera ampliamente 65.000 barriles diarios en agosto y más del doble que en enero. La pregunta que nos hacemos, ¿y dónde está el petróleo?
¿Dónde está el petróleo? Por otro lado, aquí tienes la otra noticia de que está reportando Diario de Cuba.
Las patanas.
Exactamente. La crisis eléctrica empeoró en Cuba, todos lo saben, no es nada nuevo, después de que la unidad 5 de la termoeléctrica Renté de Santiago de Cuba se averiara el lunes en la mañana. Se suma a ello que la escasez de combustible ha impedido echar a andar las patanas de generación de la empresa turca que funcionan como apoyo al sistema. Por otro lado, las patanas no tienen petróleo, sigue entrando el petróleo, se siguen rompiendo las termoeléctricas, la guitera entra, la guitera sale, la guitera entra, la guitera sale, y el problema es que lo que yo creo que sigue siendo, y vamos a pasar a Miriam, es que no hay claridad en la explicación de todo lo que
siguen repitiendo, de que no han podido cumplir los suministradores y que por eso también hay problema de combustible en
Rusia.
Cuba,
mandó petróleo, México mandó petróleo, ahora no sé cómo lo va a cobrar, y Venezuela sigue mandándolo.
Y el apagón sigue, Miriam.
Sí, pregúnteselo a los cubanos aquí, que están sufriendo hasta otra vez una cantidad de horas que pueden llegar a las 10 horas, quizás se las repartan en dos turnos del día, pero 10, 12 horas otra vez. Hay una cuestión que es las incongruencias de este gobierno. Han traído las patanas turca, está pagándose, hay un compromiso de pago en 10 años por esas patanas, y resulta que no están produciendo electricidad sencillamente porque no le dan el combustible. Es algo demencial, esto es demencial realmente. Entonces, ya hoy la empresa eléctrica dijo que han podido darle combustible a la patana de aquí de La Habana, y que bueno, que alguna otra, qué sé yo. Y bueno, y que iba a mejorar un poquito porque van a seguir las largas horas. ¿Dónde está el petróleo? Es increíble, porque si fuera otra cosa, pudiéramos decir que Houdini estuvo aquí y que está haciendo arte de magia. Pero es que sencillamente es algo que son barcos que llegan, que tienen, que dicen que hay dos que están por llegar aquí a Cuba, que en fin, que si se está parada la refinería, todo eso está andando. Lo real que es, que sencillamente el gobierno nos tiene aquí con apagones pasando, porque no es que usted tenga calor porque no tiene electricidad, es que no puede cocinar, y además lo poco que venden, lo poco que el pueblo cubano puede comprar para comer, sencillamente no tiene frío y se echa a perder. Entonces, o se lo come rápido y lo cocina rápido, o sencillamente es una noria, es una cosa que sigue y vuelve, y el resultado que es que el pueblo cubano está asfixiado, está depauperándose, hay una gran miseria, hay hambre, hay desnutrición de los niños, y sencillamente aquí no se produce porque el gobierno de pronto dice no más electricidad, y uno de los sectores que se perjudica no es solo esto de la población, que bueno, lo vemos y es lo más comentado. Señores, la producción de todo en Cuba está prácticamente paralizada. Esto fue lo mismo que hicieron cuando la crisis del COVID. Entonces, ¿qué, si no se produce, qué usted va a suministrar al pueblo? Pero además, ¿qué va a exportar? Si no exporta, no puede tener para reproducir aquí la producción, y además para importar. Sencillamente vuelven otra vez a crear un ciclo, que esto no para nunca, y bueno, por lo que veo, no se va a salir nunca de esta crisis. Es ya endémica, es consustancial a este sistema y además, sobre todo, a la ineptitud de las personas que están dirigiendo.
No, y lo más terrible es que no. Creo que fuiste tú la que escribía recientemente que no hay fecha, o sea, no hay fecha para la mejoría. O sea, algo así, te estoy parafraseando. Sí. Porque realmente, cuando usted ve a los dirigentes, lo único que hacen es de una manera, no sé, me parece que a veces hasta con un poco de guapería a la cubana, ¿no? Decir que hay que aguantar y hay que aguantar y tú sabes que vamos a echar para adelante y que con la revolución todo se va a solucionar. Por favor, ya ese discurso cambia en lo que no tiene nada que ver.
La gente no puede aguantar más.
No, hombre, no, ni con revolución, vamos, ni con nada.
Estás escuchando las noticias como son.
Otra noticia manipulada por el gobierno cubano.
Qué cosa tan grande esta. El desastre del turismo en Cuba se remonta a 6 años atrás y actualmente no hay una real recuperación del sector, como han declarado las autoridades de la isla, consideró el economista Pedro Monreal. El capítulo Turismo del Anuario Estadístico de Cuba 2022 ofrece información que permite apreciar dos procesos. A. No existe una recuperación pospandemia del turismo respecto al nivel precedente. B. El desgaste del turismo comenzó en 2017, mucho antes de la pandemia, dijo Monreal en un hilo en la red social X. El número de turistas de Canadá, primer emisor de visitantes a Cuba, se contrajo en un 13,9% desde 2019, desde su nivel récord de 2015, una pérdida de algo más de 180.000 turistas en 4 años, señala el analista.
Pero entonces después usted ve que el gobierno lo quería resolver todo con el turismo ruso. De hecho, en plena pandemia comenzaron a llegar los turistas rusos a Cuba. Recuerdo que mucha de la gente se quejaba que los turistas andaban sin las máscaras en la calle y en Cuba te ponían una multa si no te ponían la máscara.
Recuerdo que cuando anunciaron ahora los apagones, estas nuevas medidas, uno de los dos ministros habló de eso precisamente, que había que tener un poco de petróleo en reserva
para el turismo,
porque era la fuente que tenía en estos momentos para seguir con esta situación económica que tiene el país.
Vamos a pasar a Miriam.
Bueno, ahí ustedes han dado números y años. Hay una cuestión, y es que aquí sencillamente el turismo de Estados Unidos, los norteamericanos y los cubanos americanos son realmente lo que dieron el impulso, el crecimiento tan grande al turismo. Es verdad que el turismo canadiense siempre ha sido el principal y iba creciendo, que ahora está descendiendo, pero el boom, digamos, la gran explosión turística fue cuando Obama abrió todas las posibilidades para que vinieran los cubanoamericanos y los norteamericanos y todos esos intercambios. ¿Qué es lo que ocurre? Ya desde el 2017 empieza, a paralizarse un poco y se veía que en el 18, podía haber algún tipo de cambio por las elecciones, en fin. Llegó Trump y sencillamente impuso toda una serie de regulaciones ya desde el año 2019, como que no podían venir cruceros, en fin, que no podían venir los viajes esos de intercambio pueblo a pueblo, y eso fue decayendo el turismo, y por supuesto vino el cierre de la COVID y ya fue el desplome total. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? Primero, que cuesta trabajo, claro, recuperar esos mercados, pero si tú tienes una oferta de calidad, si tienes un servicio de calidad, y si no tienes lo que está sucediendo en este país, que además de todas las carencias, está habiendo una crisis de seguridad, que antes había mucha seguridad, no te asaltaban, en fin. ¿Por qué? Por precisamente la miseria que está proliferando en Cuba hace que aumente la delincuencia en todas partes del mundo, y eso es lo que estamos viendo, con un crecimiento extraordinario aquí en Cuba, al punto de que, por ejemplo, el gobierno de Canadá ha mandado una alerta a sus ciudadanos diciéndole todos estos problemas que pueden afrontar en Cuba, y otros están haciendo lo mismo. O sea, las posibilidades de recuperación del turismo en estos momentos en Cuba es prácticamente imposible. Mira, lo que ustedes decían ahorita, quizás el petróleo los estén aguantando para darle servicio a los hoteles que de los lugares que queden abiertos. Una parte de él tiene que estar guardado para eso y el fuel oil. Esta es una situación que era una fuente grande de entrada de dinero aquí a Cuba, de divisa, y ahora en estos momentos está en baja.
Bueno, pues y en baja también estamos ya con el horario, que se nos termina el tiempo.
Gracias, Miriam Leiva, gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.